está en 2 Timoteo 2, del 14 al 26. No me llega. Amén. La palabra del Señor dice... No me puedo acercar ahí, no veo bien con esto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada, para nada, aprovecha. Perdón. Para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Para que... Mis lentes no me ayudan, hermano. Estoy nerviosa. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Impiedad. Y su palabra concederá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la corrección ya se efectuó, la resurrección, perdón, ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparece de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos honrosos y otros para los viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con los que le adoran con corazón limpio, invocan al Señor. Pero desechar las cuestiones, saliendo que si siguen quedan contiendas, porque él siendo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos, aún para enseñar, sufrido para él, que son mansedumbre, congoja a los corrija a los que oponen con mis riquezas a Dios. Sí, hermano, perdón, es que no veo bien con mi lente. Amén. Perdón, hermano.
Déjame usar esto, que todavía no me acostumbro a usarlo con frecuencia. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué valor le damos al trabajo? En esta sociedad, todos están preocupados por el trabajo. Que si tengo un buen trabajo, que si perdí el trabajo, que si no puedo llegar tarde al trabajo, que quisiera un mejor salario en el trabajo. Pero también me he dado cuenta de que trabajar no es la motivación que muchos tienen, sino el resultado del salario del trabajo. Algunos están buscando trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, Porque en verdad el trabajo en sí no es lo que quieren hacer, sino el salario del trabajo. Ojalá y existiera un método donde pudieran pagarnos por sin tener que trabajar, ¿eh? ¿A cuánto les gustaría eso? Mira a Elio cómo levanta la mano, Qué humildes son ustedes que no levantan la mano. Ustedes quieren trabajar, ¿no es verdad? Que lo disfruten. Para algunos el trabajo es un castigo y hasta buscan apoyo bíblico para eso. El trabajo fue que Dios castigó a Adán ahí y le mandó un trabajo. Por eso no me gusta trabajar. Yo soy tan santo como era Adán antes del pecado y no tenía que trabajar. Pues eso no es verdad. La verdad es que Dios le dio asignaciones, responsabilidades que se convertían en trabajo a Adán aún antes de caer en desobediencia y entrar en este estado pecaminoso que hoy compartimos todos. El trabajo duro o la necesidad de trabajo para el sustento sí fue el castigo, pero no el trabajo en sí. Entonces, ¿nos hemos sentido ofendidos alguna vez porque alguien nos diga que para lograr alguna meta tenemos que trabajar y trabajar duro? ¿Eso ofende? Eso no ofende, porque es algo que uno está consciente de que es parte de lo que tiene que hacer. Aunque somos creyentes y estamos conscientes de las bendiciones que vienen de Dios, también es cierto que tenemos nosotros que esforzarnos aún para trabajar en la obra del Señor. Dios espera que nosotros hagamos algo. Los cristianos no son alentados a calentar los bancos. Los cristianos no son alentados a ser pasivos, aún dentro de la obra del Señor. Cuando Dios nos llama también a trabajar, a servirle, a ser parte de su obra. Y créeme, el trabajo no solo es algo necesario, porque recibimos un salario o porque recibimos un pago. El trabajo también nos da satisfacción de que servimos para algo. Cuando uno trabaja, cuando uno se siente útil, y más, si estás trabajando en algo que disfrutas, pues te produce gozo. Te produce que tú eres importante. Te hace sentir útil para los demás. ¿Cuánto más Dios quiere que nosotros nos sintamos útil en su obra? Recuerden, cuando una persona no es útil, es todo lo contrario a ser útil. Y a nadie le gusta que le digan eso. Pero lo importante no es que te lo digan. Hay muchas personas acá que se sienten ofendidos. Acá quiero decir en esta sociedad y en la iglesia de Maine, aquí no. Que se sienten ofendidos cuando le dicen una verdad dura. Pero el problema, hermano, no es que te la digan. El problema es que sea verdad. Si ahora mismo a alguien le dijeran, tú eres un ladrón y está consciente de que no lo es, no se ofende. Le molesta porque es mentira. Pero no es una ofensa porque no es verdad. Sin embargo, qué triste es que Dios nos tenga que decir cosas que en verdad somos y que no deberíamos ser. Si no somos útiles en la obra del Señor, entonces somos unos inútiles. Si no estamos trabajando en la obra del Señor, entonces somos unos vagos. Y les tengo algunos versículos para compartir. Dice la Biblia, en Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor trabaja y es el Señor. Jesucristo vino a este mundo a cumplir un trabajo, un ministerio, a hacer la voluntad del Padre y a hacer todas las cosas que fueron encomendadas a Él. Y hoy por hoy también está trabajando. Si nuestro Señor trabaja, ¿no deberíamos hacerlo nosotros? ¿Qué más dice la Biblia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Así que, ¿cuántos están dispuestos a hacer ayuno permanente? Si yo preguntara cuántos no quieren trabajar, puede que muchos levantáramos la mano. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer un ayuno permanente? No creo. No somos tan espirituales. Casualmente, en todas las iglesias, pura coincidencia, el día que se hacen comidas, vienen hermanos que hace tiempo no veíamos. Coincide, ¿no? Casualmente. Y vienen invitados que por más que lo hubiéramos invitado antes, no tenían tiempo. Pero ese día pudieron. Conozco personas que su motivación inicial por acercarse a la iglesia fue precisamente el vacío de estómago. Yo estoy hablando de mi contexto en Cuba. En tiempos donde había mucha escasez, bueno, mucha escasez, porque mucha escasez todavía hay. Cuando hacían algo donde implicaba comida, pues ahí iba todo el mundo. El invitado y el que no lo conocía a nadie, pues también iba. Pero muchos se quedaron. Aunque vengamos por motivaciones correctas a la casa del Señor, Dios aún así puede actuar y transformar los corazones. Si vemos en Marcos, capítulo 8, versículo 35, todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo? Todos sabemos que trabajar es una necesidad incuestionable para el mantenimiento de la vida. Si ahora mismo nos pusiéramos a enumerar cuántas cosas hay que pagar para seguir viviendo, hay que pagar el seguro médico, hay que pagar el seguro del carro, hay que pagar la renta, hay que pagar la comida, hay que pagar esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, y para poder pagar hay que tener dinero, y para tener dinero hay que trabajar. Todo es una cadena. Y si trabajar no es una necesidad incuestionable para el mantenimiento de la vida, Dios nos está diciendo algo. Si tú estás dispuesto a trabajar por mí y por el Evangelio, tú no vas a perder la vida. Y no se refiere solo a esta vida, sino también a la venidera, a la existencia real, a plenitud que Dios quiere que nosotros tengamos por una eternidad. Una vida sin dolor, sin sufrimiento, una vida sin enfermedad, una vida sin envejecimiento. Una vida donde esté exento todas aquellas cosas que pudieran causarnos dolor. Una vida por la eternidad. Dios nos está diciendo entonces en su palabra, si usted está dispuesto a enfocarse en el trabajo del Señor, igual o más de lo que usted está enfocado en su trabajo laboral, entonces el salario que Dios está previendo para ti incluirá el sustento de tu vida presente y de la venidera. No hay en este mundo oficio o trabajo o empresa, por mucho beneficio que pueda dar, que ofrezca beneficios similares a los que ofrece Dios. No los hay. Aun cuando tengas un seguro médico que cubra todo, existe el riesgo de que no haya solución para tu caso. Pero en las manos del Señor, que es nuestro médico divino, no hay riesgo. Aun cuando consideres que todo está planeado para tu retiro, todas las compañías, todos los trabajos, están conscientes de que un día morirás y todo acabará. Y ahí termina. Pero Dios te está ofreciendo algo más. Dios te está ofreciendo una eternidad. Dios te está ofreciendo el privilegio de un retiro eterno sin trabajar. Nuestro único trabajo va a ser adorarle. Y adorar al Señor no es un trabajo. No causa trabajo. Hermanos, siempre trabajar implica algunas reglas y deberes. Así como la seguridad de recibir un pago por el esfuerzo y tiempo requerido. Trabajar para Dios no es algo despreciable, sino algo que debemos valorar profundamente, mucho más que lo que valoramos nuestros empleos terrenales. Seguro todos hemos escuchado frases como "se me dio la oportunidad de acceder a un empleo en una compañía en el downtown Manhattan". Qué privilegio. Ahora estoy trabajando para tal y tal lugar, ahora estoy recibiendo tales y tales beneficios, ahora tengo un carro de la empresa, ahora tengo esto y lo otro. ¿Cómo valoramos eso? ¿Cómo esta sociedad valora eso? ¿Y qué poco valoramos trabajar para Dios? El tema de la predicación de hoy es trabajando para Dios. Y el trabajar para Dios no siempre implica que usted tenga que dejar de trabajar para esta sociedad. Es más, usted puede trabajar para Dios y al mismo tiempo estar involucrado en cualquier área de trabajo de la sociedad, siempre y cuando no implique pecado su trabajo. Trabajar para Dios es algo que no es una carga. Por eso Dios nos los pide, porque Dios está consciente de que podemos hacerlo. Servir al Señor no es algo que usted tiene que hacer igual a otros. Dios sabe lo que nos está pidiendo a cada uno. Dios sabe lo que rendimos. Dios sabe nuestros impedimentos, pero también sabe, mejor que nosotros, nuestras capacidades. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tener claras antes de empezar a servir al Señor, o en el proceso de servir al Señor. Y quiero hablarle de dos cosas antes de hablarle de algunos detalles. Uno, vemos en estos versículos que leímos que el fundamento de Dios siempre va a estar firme. El contrato que Dios le va a hacer siempre va a ser el mismo. Siempre va a estar igual. La base en la que está fundamentada nuestro servicio al Señor no es cambiante. No dice Dios hoy una cosa y cuando pasan las elecciones dicen otra. No dice Dios hoy que debemos servirle de una forma y cuando eso no funciona, pues debemos servirle de otra. La forma que Dios quiere que nosotros actuemos, que trabajemos para Él, siempre va a tener los mismos términos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Así que usted puede tener la completa seguridad de que Dios le está ofreciendo un contrato sin variación, sin letras pequeñas. Dios le está hablando claro y le está diciendo que lo que dice hoy es lo que va a decir siempre. De los beneficios que te estoy hablando, no te los voy a cambiar en un futuro. No hay cláusula. No hay letras pequeñas. A pesar de las acciones de infidelidad de algunos, el fundamento de Dios sigue igual. Las reglas de trabajo de Dios no van a cambiar. Dios no le pedirá nunca que haga algo que sea contrario a su naturaleza santa ni a su palabra. No piense usted que porque alguien o algunos digan algo tan espiritual que pueda parecer directamente de la boca de Dios, Dios puede negar su palabra. Hermanos, las reglas con Dios son claras. Dios siempre nos va a hablar lo mismo. Lo que dice la palabra del Señor es por la eternidad. Y no debemos estar siguiendo a nadie que interprete o crea tener revelaciones especiales de parte de Dios que contradigan lo que ya Dios dijo. Dios no puede negarse a sí mismo. En segundo lugar, Dios conoce a los suyos. Vemos en estos versículos que cuando se refiere a que Dios conoce a los suyos, nos está diciendo que Dios está dispuesto a tener una relación personal cuando nosotros nos involucramos a trabajar con Él. Dios conoce a los suyos implica de que es una relación que se logra con intimidad, con cercanía. Dios quiere que seamos cercanos a Él. Muchos jefes quieren mantener una distancia con sus empleados. Muchos jefes esperan que sus empleados le teman. Comen en otra parte, en otro comedor, se cierran en su oficina, no atienden a nadie por horarios, hay que sacar appointment. Pero Dios quiere una relación cercana contigo. Dios quiere que, si estamos involucrados en su trabajo, pues Él va a estar ahí al lado tuyo como un instructor. Mira, así es como se hace. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo es. No te voy a exigir más de lo que sé que tú puedes dar. Vamos a hacer esto progresivo. Tú vas a ir entendiendo cada vez más a la medida de que estés sirviéndole. Estar involucrado en las cosas del Señor, hermanos, no quiere decir que usted tenga que empezar por arriba. Hay personas que con la mejor de las motivaciones no quieren servir al Señor porque consideran que no están totalmente preparados. Y puede que sea verdad que no lo están. Pero eso no debe ser impedimento para empezar a servir al Señor. Porque Dios no está buscando tu capacidad. Dios está buscando la disposición de tu corazón. No importa tu talento. No importa si sabes leer o escribir. No importa si hablas inglés o ruso. Dios está buscando tu disposición. Dios tiene más talento que nosotros. Dios no necesita nuestro talento. Dios necesita nuestro corazón. Nuestro corazón rendido ante Él, dispuesto a ser moldeado, aunque nos duela. Eso está buscando Dios en aquellos que quieren trabajar con Él. Dios está dispuesto a involucrarse con los suyos y a pasar tiempo con ellos, en el tiempo de trabajo y fuera del tiempo laboral. Dios es un jefe que nos está diciendo: yo estoy disponible para ti todo el tiempo. No solo cuando me estás sirviendo, sino también cuando estás en cualquier otra necesidad. Entonces, sabiendo esto, veamos cómo trabajar para el Señor. Y le quiero hablar de tres grandes grupos de ideas que vienen en estos versículos que leímos en el capítulo 2, del 14 al 26. En primer lugar, ¿qué no debemos hacer al trabajar en la obra del Señor? Algunos venimos, bueno, cada uno viene de su contexto, de su, en este caso, de su país, de su cultura, de su idioma, pero también de su familia y de sus características personales, de sus talentos y habilidades, buenos y malos, que cada uno de nosotros traemos arrastrando como un lastre. Y Dios nos está aclarando, como todo buen jefe, haciéndonos los puntos claros del contrato. Miren, aquí hay cosas que no se pueden hacer y aquí hay cosas que son tus responsabilidades. Todo trabajo tiene un contrato donde aclara qué debemos hacer. Ahora Dios nos está diciendo qué no debemos hacer. En primer lugar, para servir al Señor, para trabajar con Él, no contenciosos. Si usted busca ahí en su Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos del 14 al 26 que estamos tratando, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. No contencioso, polémico, discutidor, porfiado o crítico. Miren, hermanos, puede parecer arrogante, pero piense en esta frase: quien está consciente que tiene la razón no tiene necesidad de discutirla. Usted no tiene que convencer a nadie con discusiones ni con argumentos de que usted tiene la razón. No, usted tiene la razón no porque usted la creó, sino porque Dios se la dio y usted la creyó. Y si otro no la cree, el problema es de otro. No se rebaje al nivel bajo que tienen otros que se ponen a discutir, a entrar en polémica, en discusiones, que lejos de servirle a usted para convencerlo, lo que está haciéndole a usted es daño a su testimonio. Si otros no quieren creer, qué pena. El que otros crean no depende de nuestro talento ni de nuestra habilidad de discutir. Depende de que Dios toque su corazón y lo transforme. Nuestra responsabilidad es llevarle el mensaje. Si lo acepta, qué bien, felicidades. ¿En qué te puedo servir? Pero si no lo acepta, no caiga usted en discusiones por convencer a otros de que está equivocado. Allá él. Siga usted sirviendo al Señor y no pierda el tiempo con alguien que no quiere ser transformado y ese mismo tiempo pudiera utilizarlo con alguien que ya Dios ha preparado su corazón para aceptarle. No contenciosos, hermanos. ¿Cuántas personas se ofenden por discutir? ¿Cuántas cosas mal dichas se dicen en una discusión acalorada? ¿Cuántas malas interpretaciones pueden surgir de un comentario fuerte? Yo no le estoy diciendo que usted no tenga sangre en las venas. Somos hispanos. Pero no se deje llevar por las discusiones. Que usted sea el que controle la discusión y no que la discusión te controle a ti. Si queremos trabajar para el Señor, no podemos ser personas que se caracterizan por estar discutiendo todo el tiempo. Queremos reflejar al Señor. Y Dios no es un Dios que discute. Dios es un Dios pasivo. Dios tiene ira, pero la ira de Dios no es discutir, es acción. ¿Qué más no debemos hacer? No tener nada que nos avergüence, que nos ridiculice o que nos abochorne. Si vemos en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermano, la mejor forma de que los demás no sepan su pecado, la mejor forma de que usted no sea avergonzado, que sea abochornado por las cosas malas que hace, no es ocultarlos bien. Es precisamente lo contrario. Confesarlos y apartarse de ellos. Puede que usted crea que usted sabe hacer bien las cosas y que nadie se dio cuenta y que nadie te ha visto y que nadie te conoce. No se sorprenda si un día alguien le saca delante de su cara algunos trapos sucios. Si usted quiere que un día eso no ocurra, pues preocúpese ahora de lavar sus trapos delante de Dios. Cuando estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y a confesar públicamente nuestros pecados, lejos de darle el control a otros, estamos tomando el control aún de las cosas malas que hemos hecho. Cuando ocultamos las cosas y otros las conocen, entonces estamos a su disposición. La mejor forma de enfrentar un problema no es hacerle ver que el otro también tiene problemas. Muchas veces cuando alguien viene a confrontarnos o a sugerirnos algún cambio por algo malo que estamos haciendo, lejos de aceptarle y de utilizar eso como algo beneficioso para nuestras vidas, decimos, ¿y tú? ¿Y tú no? ¿Y tú no haces esto? ¿Y tú no haces aquello? Y tratamos de reflejar en la otra persona algún tipo de comportamiento negativo que justifique que nosotros no estamos tan mal. No, hermanos. Si queremos trabajar para el Señor, debemos procurar que en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro tiempo de trabajo para Dios, no haya nada que pueda avergonzarnos. En tercer lugar, evitar vanas palabrerías, charlatanerías y cualquier otro tipo de palabrerías que no hablan directamente la verdad de Dios. Hay personas que les gusta que los engañen. El viernes estaba conversando con un amigo acerca de un carro y él me decía, mira, no compres esto, porque esto tiene este problema, este problema, este problema y este. Pero después vino otro que él mismo se autoconvenció de que estaba bueno. Y por más que le decían que no, lo compró. Hay personas que lo que le gusta es que le endulcen el oído. Y créeme, así como hay personas que tienen comezón de oír, también se están levantando muchas personas que están dispuestas a hablarle lo que usted quiere oír. Por tal de que usted lo siga, por tal de que la iglesia se llene. Pero para trabajar para el Señor no hay que tener la perspectiva que tiene el mundo. Hay que hablar claro, directa la palabra del Señor. Sin poner palabra alguna ni sin utilizar estrategias de marketing de este mundo. Ni gritos, ni emociones, ni manifestaciones espirituales de dudosa procedencia, ni cualquier otra cosa que haga el énfasis en lo que usted está diciendo y no en lo que Dios quiere decir a su iglesia. Hablemos la palabra del Señor, porque trabajamos para Él. Apartados de toda iniquidad, no seamos malpensados, perversos, corruptos, depravados o inmorales. Un siervo del Señor no puede estar practicando estas inmoralidades. Dios nos está aclarando antes de empezar a trabajar para Él. Estas son las cosas que no se pueden hacer. Estas son las cosas que no se esperan de un siervo de Dios. Estas son las cosas que no están en el contrato para servirle a Él. Limpiémonos de las cosas que nos ensucian. Miren, todos hemos pecado. Estemos conscientes de eso. Pero eso no nos debe justificar a vivir sucios. Sí, yo he pecado, ustedes han pecado, todos hemos pecado. Pero procuremos limpiarnos de esas cosas que nos están ensuciando nuestra vida para poder servir al Señor limpios. No se conforme con que la ropa de otros está sucia para dejar la suya sin lavar. Procure usted estar limpio, y si cada uno lo procuramos, entonces seremos una iglesia que le agrade al Señor. Desechemos cuestiones necias e insensatas, cuestiones insanas, sin valor. Y aunque pudiera ser un poco fuerte, es la palabra que lleva. No se concentre en estupideces. Hay personas con buenas intenciones en la casa del Señor, pero con buenas intenciones que no son enfocadas en lo que Dios quiere que usted haga. Y cuando usted está haciendo algo que no es lo que Dios le ha llamado a hacer, entonces usted está haciendo estupideces, porque usted está dejando de hacer la voluntad de Dios. Y eso es errado. Hermanos, inconscientemente, al estar dentro de una sociedad, cualquiera que sea, estamos influenciados por ellas. Hoy, nuestra sociedad también influencia en nuestras vidas y también está insertada en la iglesia. Nosotros somos parte de ella, pero no debemos dejar que la sociedad o la influencia social sea la que controle lo que hagamos. Debemos estar conscientes de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Y de las cosas que el mundo considere buenas, pero que Dios considere mala, debemos discernir y hacer como Dios quiere. Un cristiano fiel se mantendrá a distancia de los problemas sin importancia. No es que no debemos desestimar los problemas que tengan otros, pero el apóstol Pablo nos aconseja que no debemos desenfocar nuestra oración al Señor por estar prestando atención a problemas menores, pues en ocasiones estos problemas, lejos de ser resueltos, crecen y dañan la fe de la iglesia. Si usted dentro de la iglesia está dando lugar al chisme, si el hermanito me saludó, si no me saludó, mira, nada más que saludó a la hermana y no llegó hasta donde estaba yo, mira esta cómo viene vestido, mira cómo me miró. Eso pasa en otras iglesias, yo sé que aquí no, pero un ejemplo. Mira qué tarde llegó. Y muchas otras cosas que pueden desviar su alabanza y su adoración al Señor. Si vamos a servirle al Señor, si estamos trabajando para Él, concentrémonos en Él. Y no en aquellos pequeños detalles que pueden dañar nuestras relaciones y también nuestro enfoque para servir al Señor. Hay algunas personas cuando le he hablado del Evangelio que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo no tengo ropa para ir a la iglesia. Yo tampoco. Yo tengo ropa, con la que tengo voy, pero en ningún momento... ¿Usted ha ido a alguna tienda que diga ropa para cristianos? No, ojalá la haya, pero que sea más barata, ¿no? Para yo comprarla también. ¿Usted ha ido a algún lugar en Macy o en algún mall que diga ropa para creyentes? Y les voy a preguntar más. ¿Usted ha visto algún lugar que diga ropa para pastor? En una ocasión fui a una iglesia a conversar con el pastor, pero fui vestido normal, con una camisa. Y cuando hablé con la secretaria, le pregunté por el pastor y me dijo, sí, él está, pero está esperando un pastor. Y dije, ah, está bien. Y ahí me tuvo sentado un rato y después me preguntó el nombre y le dije mi nombre. Y dije, ah, pero ¿y por qué no me dijiste que eras pastor? Es como no, como te vi así con esa ropa, no pensé que eras pastor. Perdón, los pastores nacen con corbata. Nuestro interior es lo que debe caracterizarnos como personas que trabajan para Dios, que sirven a Dios, que están involucrados en las cosas del Señor. Es eso lo que Dios quiere transformar, no nuestro exterior. Dios quiere que nosotros empecemos a darnos cuenta de qué cosas no debemos practicar, aunque otros la practiquen, aunque otros tengan esos estereotipos. Nosotros debemos estar enfocados en el Señor. Nuestra relación con Dios es la mayor motivación para mantener una vida de pureza, apartado de todo pecado que nos contamina. Con Dios hay cosas que no se deben hacer, pero hay cosas de las cuales debemos huir. ¿Qué dice el versículo 22? Leamos todos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, en la que los de corazón limpio invocan al Señor. Hay una frase que dice, es mejor decir, aquí corrió, que aquí cayó. Y aunque no suena muy valiente, la verdad es que te salva la vida. Hay circunstancias en las que nos vemos involucrados, voluntaria o involuntaria, mente, que si no salimos corriendo, puede que perdamos muchas cosas. Si José no hubiera corrido cuando la esposa de Potifar le quitó la ropa, la historia fuera otra. Y no le voy a preguntar a ningún hombre qué hubieran hecho en ese caso. No quiero escuchar respuestas sinceras. Pero la verdad es que la Biblia también nos recomienda que hay circunstancias en las cuales no tenemos la capacidad para resistir. Y lo mejor que podemos hacer es salir de ahí. Y no solo para hombres, también para mujeres. Huye de las pasiones juveniles, huye de los ardores, de las fogosidades, de la exaltación, del desenfreno, característico de la etapa de la juventud. Pero no exclusivo de la juventud. No se crean porque algunos de ustedes ya tienen juventud acumulada. Aquí no hay ningún viejo. A ver, levanten la mano con todos los viejos aquí. Ninguno, yo lo sabía. Pero algunos tienen juventud acumulada. Pero no se crean que porque tengan juventud acumulada están exentos de que la parte emocional a veces nos juegue una mala pasada. Cuando nos dejamos llevar por la emoción, por la exaltación, por la cólera, por la ira, decimos y hacemos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Y aunque es más característico de los jóvenes, aún personas muy mayores pueden caer en esto. Timoteo era un pastor joven en ese tiempo. Y Pablo le está escribiendo y le está recomendando que como joven está expuesto a muchas cosas, pero también como jóvenes a veces las personas piensan que no tienen límite, que pueden. No, yo sí puedo resistir. Conozco una persona, miembro de una iglesia, que llegó un momento, había un contexto donde en vez de parquear carro, en Cuba se parquean bicicletas porque en Cuba no hay carro. Bueno, no mucho. Y él cuidaba las bicicletas afuera para que no se las robaran. Quisimos hacer una rotación para que no la misma persona estuviera. Y no, no, hermano, no. Si yo llevo en la iglesia 20 años. Yo puedo estar aquí todos los días. Yo no necesito escuchar el sermón de lejos. Ya me sé la Biblia de memoria. Ya saben el final de la historia, ¿no? Hoy por hoy no va a ninguna iglesia, ni creen nada. Porque el que se sienta firme, vele que no caiga. Mire, hermano, por muy cerca que nos creamos de Dios, no estamos preparados para resistir todas las cosas que vienen a nuestra vida. Hay circunstancias en las cuales no podemos resistir. Debemos huir. Huir para no caer. Las peores decisiones de la vida son las que se toman teniendo en cuenta solo las emociones o subordinando a las emociones la razón. Y mi pregunta es, ¿acaso no está hoy por hoy la mentalidad social dirigida por la emoción? No, si yo me siento mujer, la sociedad tiene que respetar que yo soy mujer. Y si no, me están discriminando. Si yo me siento esto, soy esto. Una sociedad caracterizada por la emoción está expuesta a caer en todas estas cosas. Una sociedad donde usted tenga que respetar la emoción de otro no implica que usted tenga que aceptarla o considerarla buena. Mire, usted se puede sentir muy mujer, pero Dios a usted lo hizo hombre. Y si te sientes ofendido, tu problema. Al que yo no puedo ofender es a Dios. Porque tú estás poniendo o tratando de hacer subordinar mi razón, que yo te veo hombre, a lo que tú sientes. ¿Cuántas cosas hemos escuchado que se hacen por amor? Y que como se hacen por amor, están bien hechas. Lo justifican. No, hermanos. Las cosas que hay que hacer deben ser racionales. La Biblia dice que debemos dar a Dios nuestro culto racional, con razón, no con emoción, no con gritería, no con manifestaciones de dudosa procedencia. Ayer estaba conversando con una hermana, bueno, ¿cómo llamarla hermana? Pero está en duda eso. Y cuando estábamos conversando, salimos a evangelizar por la mañana. Y quiero hacer un paréntesis que le agradezco a muchas hermanas que vinieron para hacerlo, pero los invito para la próxima vez que muchos más se nos unan a evangelizar. Evangelizar es una experiencia tremenda con el Señor. Y créeme, Dios nos da palabra para hablarle con las personas que están en esta sociedad. Anoche conversando con una persona, no, si yo también voy a la iglesia, y yo también, y yo hice este milagro, y de pronto empezó a decir una cantidad de cosas, oh, zarapato, espera, ¿qué estás diciendo? No, porque yo hablo en lengua, así. ¿Y qué dijiste? No sé. Ah, entonces no me hablas, y háblame en español, que si no, no entiendo. Guiarse por la emoción no es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también actúa de forma racional. Lo que Dios te dice no es solo para que lo sientas. Cuando venimos a la iglesia, no es para categorizar la calidad del servicio por cómo me sentí, sino para razonar en la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Hermanos, la influencia de las pasiones son inmunes a la resistencia racional. Cuando usted se deja influenciar por la emoción, no hay razón que te convenza. Dejémonos guiar por Dios y por las razones que Él nos da. Para que la emoción pueda tomar el control de las decisiones de nuestra vida, tienen que existir condiciones específicas. Y es de esas condiciones y lugares y circunstancias que debemos usar literalmente este versículo: huir. No te metas donde Dios no te llamó. O dicho de otras formas, si no sabes, no te metas. Si no sabes en lo que te estás metiendo, huye de ese lugar. El apóstol Pablo nos recomienda que nos alejemos de ellas como quien corre para salvar su vida. Y eso es literalmente lo que estamos haciendo. Cuando huimos de circunstancias que sabemos que nos van a llevar al pecado, estamos salvando nuestra vida. Estamos reconociendo a Dios en nuestra vida. Estamos dándole honra y gloria a Él. Y estamos trabajando para el Señor. Huyamos de todo lugar o circunstancia o situación que pudiera hacernos caer en esto, consciente de que nuestra vida está enfocada en servir al Señor. En tercer y último lugar, en estos versículos del 14 al 26 también se nos da una lista mucho más grande de las cosas que sí debemos hacer para servir al Señor. Primero le hablé de lo que no debemos hacer, después de lo que debemos huir, y ahora, ¿qué debemos hacer? Les leo algunas. Para servir al Señor hay que ser diligentes, ni vagos ni perezosos. Estar dispuestos a trabajar. Dios no quiere vagos en su iglesia. A nadie de los que Dios llamó a servirle en el pasado, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eran personas que estaban sentados en su casa esperando a Dios. Esperar en el Señor no quiere decir no hacer nada, sino trabajar en buscar su dirección. Siguiendo la justicia, la fe y el amor. Si vamos a trabajar para el Señor, no se puede ser injusto, ni se puede aprobar la injusticia que otros hagan. Usando bien la palabra de verdad. No usemos la Biblia como justificación a las cosas malas que hacemos. Usemos bien la Biblia. Usémosla con verdad. Juntémonos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque en las malas conversaciones se corrompen las buenas costumbres. No te juntes con cualquiera. No por despreciarlo, sino no te juntes a hacer lo que cualquiera hace. Tú puedes juntar con alguien, ve, pero ahí tienes que estar consciente de que también estás trabajando para el Señor. Háblale del Señor, demuéstrale tu testimonio. Mantente sobrio, mantente firme en tus convicciones, pero no te juntes con cualquiera a hacer cosas que no agradan al Señor. Seamos instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor, no inútiles, útiles. Y para ser útil, tenemos que tener alguna función. Dispuestos para toda buena obra, como les decía antes, Dios busca nuestra disposición. La utilidad nos la dará Él. Nosotros somos instrumentos, el artista es Él. Mire, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y nos dejamos usar por Él, nosotros mismos vamos a ser los primeros sorprendidos en ver las cosas que Dios va a hacer. Y el resultado grandioso de las pocas cosas que Dios puede hacer con nosotros. Hay personas que se han convertido porque solo uno estuvo dispuesto a decirle Dios te bendiga. Y si yo no hice nada, nada más que le dije Dios te bendiga, tú te dejaste usar por Dios. No limitemos lo que podemos hacer en las manos del Señor, porque no lo hacemos nosotros, es Dios el que lo está haciendo. Amables para con todos, aún con los que sean difíciles de amar. No es algo que es solo para los que nos caen bien, sino también para los que tienen el don y el talento de caer mal. Aptos para enseñar, dispuestos a sufrir, que sepan corregir con mansedumbre y haciendo todo enfocado en lograr el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad para librar las almas de la esclavitud del pecado que Satanás los tiene cautivos. Que todo lo que hagamos para servir al Señor, hermanos, sea con el fin de hacer que este mundo cautivo por Satanás sea libre en el Señor. Y que un día podamos disfrutar juntos de haber trabajado con Dios acá y de servirle a Él en la eternidad. Vivamos para enseñar lo que Dios quiere que hagamos. Pero enseñemos todo el tiempo, si es necesario, hablando. Vivamos donde quiera que estemos, haciendo la voluntad de Dios. Sirvámosle a Él. Estemos conscientes de que trabajamos para Él y veremos los frutos y el beneficio que es servirle a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos.